gente que siempre está, gente de arena y mar.
¿Quién está tocando?
Buenos días.
Buenos días.
¿Usted es Marisa Barusa Mendoza?
Sí, señor.
¿Hay una carta para usted?
Pues intentaremos de abrirla a ver qué comunicación trae. Vamos a ver. Hay que abrirla primero para saber si me interesa. Si me interesa,
no,
contestamos.
Usted es la cartera. Usted es la que ha entregado cartas toda
sí,
la vida.
Toda la vida, desde hace muchos años.
Ella es Marisa Mendoza. La cartera de toda la vida,
toda
hasta
la
hace
vida
muy poquitos años.
Hasta el 2013.
Hasta el 2013, de Triquibijate.
De Triquibijate.
Municipio de Antigua.
Municipio de Antigua.
¡Qué bien!
Ahí tenía yo todos los pueblitos para salir todos los días a currar.
Muchos pateados.
Mucho.
Y muchos pueblos, muchas zonas
de... Y muchos pueblos, y muchas horas en el coche.
De Fuerteventura. ¿Me lo cuentas todo eso?
Todo.
¿Con detalle?
Todo te lo cuento. A ver si te gusta el trabajo...
Seguro que sí.
No creo que te vaya a buscar si te encuentras otro mejor. Porque es un poquillo duro, ¿eh?
¿Sí?
Claro.
Bueno, pero ahora estás descansando.
Ahora sí estoy descansando, gracias a Dios. Estoy bien.
Estupendo. Pues nada, nos sentamos y me cuentas eso y otras cosas de tu vida.
Bueno, vamos a ver si las que se pueda contar, las que no se puede contar, no las cuento.
No. Pues... Pues aquí estamos, en Triquibijate, municipio de Antigua, con una mujer muy conocida, muy querida, y una mujer cartera. Y eso no era muy frecuente en los años, principios de los 80. En el 79 empezaste, ¿no?
Yo empecé en el 79.
¿Y cómo fue eso de convertirte en una mujer cartera?
Pues mira, me convertí en una mujer cartera porque mi padre se jubiló en el 79 también. Y entonces quedé yo por mi padre de cartera.
O sea, que tu padre era cartero.
Mi padre era cartero.
Ah,
mi padre era cartero. Antes iba a la Antigua a buscar las cartas en una bicicleta.
Ah, no me digas. ¿Sí?
Porque claro, no tenía. Y después me acuerdo, después de eso, mi padre compró una moto. Me acuerdo yo, pequeñilla yo, compré una moto de esas que le decían tres ruedas con una cuna por los lados. Que me encantaba a mí sentarme en el lado. Aquel,
¿con una cuna?
Con la cunita esa que sí. Las motos esas, que me encantaba a mí. Y siempre la tenía aquí aparcada en el patio porque no estaba ese garaje hecho tampoco y la tenía aquí. Y después, más tarde, fue taxista, el primer taxista del pueblo.
Ajá, el primer taxista
del pueblo.
Qué bien.
Padre. Yo tengo la fotografía del primer coche que mi padre tuvo.
Ah, sí.
Tengo la fotografía del primer coche que mi padre tuvo. Y después de mi padre, pues, que todavía el coche existe en Las Palmas de Gran Canaria.
No me digas, ¿todavía están dando vueltas?
Todavía existe, lo reformaron, lo pintaron, porque después mi padre lo arrimó, era de socio con otra persona muy conocida del pueblo, y se rompió y lo arrimaron. Era un Ford negro.
Eso te iba a preguntar, ¿era un Ford?
Era un Ford negro. Claro. Y tengo la fotografía, después te la enseño.
Ajá.
Y después me arrimaron ese coche y lo tenían tirado en el cercado.
Sí.
Tirado en el cercado. Y después mi padre compró un Zodiac.
Ajá.
Y después ahí, después del Zodiac, compró otro coche, Mercedes. Y ya cuando era el taxista ya empezó a cambiar de primer. Y después sí. Fue mi tío Miguel y Tinito, ¿verdad?
Qué bueno.
Los tres taxistas del pueblo. Mi padre tenía la parada en la Antigua. Me parece que uno la tenía en Tinito en Las Posetas y otro en, no me acuerdo en qué sitio fue,
así,
alto que los primeros taxis que hubieron
sí.
En
Crevicer. ¿Y tú como cartera?
Y después yo como cartera, pues empecé como cartera.
¿Eso?
Y después, claro, ahí andándome en los municipios.
¿En muchos?
En muchos. En
¿qué
muchos.
Lugares recorriste?
Pues mira,
primeramente
recorrí Triquibijate,
sí.
Íbamos a recoger las cartas antiguas todos los días,
vale.
A la oficina que estaba en Antigua.
Uh-huh.
Las cartas las traía el autobús, o la guagua, como
sí.
Nosotros decimos aquí, a mediodía.
Ajá.
Allí íbamos, hacíamos la clasificación, cogíamos todo y salíamos a repartir. Primeramente, yo siempre salíamos, como salíamos de Antigua, tenía Maja Blanca, Los Galares, Junquillo,
uh-huh.
Pozo Negro y Triquibijate y Rosaltaro.
Y Rosaltaro.
Y Rosaltaro. Esos eran los primeros que mi padre tenía, que los cogí yo. Pero después, a los años más tarde, pues empezaron a aumentar más pueblitos.
Sí.
Más pueblitos. Después me cambiaron, después tenía, me pusieron Casillas de Morales.
Ajá.
Mitad de Casillas de Morales, Punta Goma, La Corte, Las Pocetas, y después al final me quitaron Las Pocetas, me quitaron Punta Goma, me quitaron Pozo Negro, y después me quedé con La Corte,
sí,
Triquibijate, Rosa del Taro, Ospinal, Ampuyenta y El Almácigo. Ahí tuve mi jubilación.
Ahí te jubilaste.
Ahí ya, con esos pueblos que te estoy diciendo al final,
sí,
ahí me jubilé.
O sea, unos cerca de 35 años más o menos.
Sí, cerca de 35
estuviste
años.
Estuviste repartiendo,
sí, repartiendo, claro.
¿Y cómo?
Salíamos de aquí, al final salíamos de aquí a las 7:30 de la mañana,
vale.
Salíamos a la oficina, allí esperábamos que el camión trayera de puerto, porque ya había un transporte que traía todas las cartas a la cartería de Antigua, a la oficina. Ahí hacíamos todo nuestro reparto, clasificábamos todo, cogíamos certificados, cogíamos todos los subsidios de las personas mayores también antes que venían por ahí, y salíamos a repartir.
Qué bien. ¿Y tenía, con qué te también en bicicleta al principio?
No, coche. Yo tenía coche.
Ay,
ya cuando eso tenía coche.
Sí.
Ya cuando eso tenía coche, la verdad. Nos daban, cuando empezamos, sí, nos daban 15.000 pesetas para la gasolina.
¿Ah, sí?
Sí. Y ya después fue aumentando, y ya después de último ya eran 200 y pico euros.
Ajá.
Pero claro, si se te rompía el coche tenías que arreglarlo tú.
¿Ah, sí?
Ah, claro.
¿Podría de tu cuenta?
No, ¿eh? Si todo eso, ellos te daban un tanto para la gasolina, hicieras más o hicieras menos, los demás lo tenías que lo tenías que poner, goma, cambio de aceite, todo eso, si se rompía algo, lo tenías que...
¿Se rompía con frecuencia, no?
Sí, yo me cargué hasta el motor del mío.
¿Qué dices? ¿Y eso? ¿Pero dónde metías tu coche?
Mira, ese, en todos sitios, en barranco.
¿Ah, sí?
Porque claro, no, cuando eso no estaba ni las calles empilladas, ni sí, nada de eso.
Sí,
y
sí,
claro, los metías por barranco, los metías por todos sitios, por pistas de tierra, los metías por todo. Y claro, oh, ahí yo se compré uno nuevo, pero sí, a poco tiempo el motor se lo tuve que cambiar. Y ya te digo que fue todo así. Pero claro, salías por la mañana y yo nunca paraba el motor del coche. Yo te lo llevaba a andar a lo mejor a las 8:30, a las 9, cuando salía. Casi siempre salíamos a las 9,
sí,
de la oficina.
Ajá.
Y llegábamos siempre a las 1:30, a las 2, a las 2 y pico. Y el coche no se paraba nunca.
Wow, claro.
Es que claro, si empiezas a repartir Triquibijate, empiezas por una calle. Y dices, pues tengo que parar allí.
Ajá.
Pues claro, ¿cómo vas a estar parando el coche cada vez que vas a bajarte?
No tiene sentido.
A poner una carta.
Sí.
Y venga a subir al coche, y venga a bajar, y en esta casa, y en la otra, y en la otra, era todo el día así. Yo no sé las veces que te subes al coche y te bajas.
Claro.
Pues claro, es que es un movimiento.
Me imagino que en tantos años, en tantas casas, repartiendo en tantos sitios, ¿alguna anécdota te pasaría? ¿Alguna cosa divertida, curiosa?
Sí,
¿te recuerdas?
Muchas curiosa, me han pasado montones, mayormente los perinquenes, que no los podía ver porque los odiaba. Ay,
¿sí?
Cuando tú te ponías allí, que llegabas a un sitio, una pared, el buzón en alto,
sí,
que tenías que abrir la tapa así del buzón.
Y aparecía allí.
Aparecía el perinquen echadito dentro. Ay, qué coraje me daba. Yo ya de último era tanto el pánico que le tenía, porque un día abrí el buzón, y malamente lo abría así, hace ¡pum! Y cayó un perinquen al suelo. Digo, ay, Dios mío, de mi vida, ¿qué hago? Después me tentaba la risa, porque tenía un palito así en el centro del coche, y así con el palito, y abría el buzón del pánico, porque si me cayeran encima.
Ay, Dios. Ay,
y un día me tentó la risa, porque un día llegué a Discamanita.
Sí.
Que a Tiscamanita lo hacíamos, Tiscamanita, Agua de Güelle y estos sitios, los Valles de Ortega, pues me puse en contacto que se podía hacer con un chico, otro cartero de allí de Antigua, hermano de Paco Lasso. Y para descansar nosotros un sábado a proponer y librar un sábado, yo le hacía lo de él un sábado, como no era sino lo urgente, ya al final se trabajaba los sábados lo urgente nada más.
Ajá.
¿Y qué hacíamos? Yo lo hacía lo de él y hacía lo mío, y al sábado siguiente él me hacía lo mío y hacía lo de él.
Ah.
Y fui a Tiscamanita, claro, yo en la zona de Tiscamanita, sí, pues estaba muy bien con las calles y todo, y como no era sino lo urgente, pues la verdad que me iba bien también. Y llego un día a una casa a poner una carta normal, urgente. Sí. Meto la mano así la cancelita, que el buzón lo tenía, en vez de tenerlo en la calle, lo tenía por dentro. Ajá. Pero me tentó tanto. Pero Juan sí lo sabía cómo estaba, pero yo no. Juan me te mete la mano así por dentro, el perro por poco más no se me lleva la mano entera.
¡Ay, Dios!
El perro que tenía suelto ahí. Y en Agua de Güelle, en los valles de Ortega, una vez se metió un perro aquí a un lado y me dio un pellizcón.
¿Qué dices?
Así que mordidas de perro tengo dos, y otra por aquí en la pierna.
¡Ay, Dios mío!
Claro, bueno. Eso era lo que uno,
claro,
que uno tenía de antes, los perros.
Pero antes se repartían muchas cartas, ¿no? Comparación, digo, ¿no? Con los últimos años.
No, en los últimos años se repartía más cartas que antes.
Ay, pensaba que con el tema de internet, los correos electrónicos.
Se han ido cambiando muchas cosas, pero no, porque mira, nosotros teníamos siempre muchas cartas, porque cuando tú dices, llevo a lo mejor 200 y pico cartas o 300 cartas que las llegamos a llevar contadas una por una. Vale. Porque claro, cuando te viene un elco.
Son las cartas para todo.
Cuando vení, ahora no, porque Telefónica mucha gente la han quitado y las ven por ahí. Vale. Claro, cuando te viene la Telefónica ya son para todos también. Ajá. Y nos salíamos que no sabíamos. Yo mayormente algunas veces por la noche pensaba, ¿dónde voy mañana? Y teníamos que, mañana voy a tal sitio primero y a tal sitio, que es donde más tengo a proponer certificados, que tenía más certificados para ver si los podía. Es que es una cosa, y claro, y para certificado te tardaba más, tenías que tocar, tenías que llamar, si no estaban tenías que hacer un aviso, el correo se trabaja, es sencillo, digo, no, que se pongan allí para que sepan lo que es.
Sí. Claro, era el equipo de trabajo de a lo largo de tu vida, otras compañeros, compañeras.
Ay, sí.
¿Quiénes eran?
Pues mira, primeramente estaba Paco Lasso, que es el que se jubiló el padre también, más o menos como junto con mi padre, y se quedó Paco también, que era funcionario, que tenía la misma oficina del padre, y después ya Correos más tarde se mudó, para comprar una oficina antigua y se mudó. Pero allí estaba Paco, muy bien. Estaba un chico que era de Tefía, Bernardo, que era también, pues, una bella persona también. Ortega, un chico, siempre decíamos Ortega, Francisco Ortega, de Antigua. Juan Lasso también, que siempre hemos tenido compañeros así, sí. siempre. Y Ausi, una chica también que empezó, que de Antigua, de hija de Tomás Matos, para descanse. También, esa está todavía, se me dice, sí. Ay, ¿cuándo me jubilo yo? Y digo, pero todavía a ti te queda, porque tienes 50 y pico de años, todavía allí te queda. Claro, Juan Lasso se jubiló un año después de mí. Ajá. Se jubiló Juan Lasso, pero un poquito, no sé si le faltaba todavía un año y pico, tal, y cogió, el hermano le arregló eso, tal, y se jubiló. Para estar tranquilo también, porque estaba cansado también ya. Y se jubiló. Pero ya te digo, todavía queda trabajando Francisco en la oficina, queda Ausi, y la verdad ya de último estábamos con Ausi, con Oscar, con una chica se llamaba Merche en la oficina, y la verdad que todos, sí. Siempre muy bien compañerismo.
Ah, qué importante.
La verdad que sí. Sí, eso es importante, siempre nos ayudábamos unos a otros y tal, pero siempre muy, muy importante el compañerismo que tuvimos siempre. Yo no tuve nada que decir de mis compañeros. Sí, otro chico, Juan Luis, también estuvo trabajando, después se fue para la oficina Puerto. Ya te digo que conocí muchos carteros.
Sí, señor.
Y más después de Puerto también conocía mucho. En Puerto no trabajé, pero nos reuníamos en las cenas de Navidad y en todas esas cosas que hacíamos, pues siempre nos reuníamos. Uh-huh. Y la verdad que Arencibia, un chico que había también allí, que era jefe de abajo también, muy buena con todos los carteros, muy buena. Sí, verdad, que no tengo...
Y aquí estás tú, jubilada, y en tu casa de siempre...
Sí, en mi casa de siempre, no, esta era la casa de mis padres.
Esta era la de tus padres.
Esta era la de mis padres, mi casa me queda un poquito más allá de la esquina.
Ajá.
Yo me vine para acá con mi madre cuando mi hijo más chico se casó, lo dejé vivir en mi casa. Y yo me vine con mi madre porque teníamos un hermano, y lo tengo todavía, que está todavía acostado y entra de comer, que sí. Es como medio menos válido y tal.
Vale.
Y me vine para acá con ella y aquí me ha quedado.
Muy bien.
Pero mi casa está allí. Mi nieta algunas veces se queda allí en mi casa, pero está vacía allí en mi casa con mi nieta.
Hoy hace un día precioso, bastante bonito. Hicimos una terraza.
Sí, bueno, para ir detrás cuando hacemos algún asaderito o algo, nos ponemos para ir detrás para aquella terra.
Te
cuento las cosas de mi vida cuando yo empecé, cuando me casé, que te digo que tenía cabras y vacas, a ver cómo es.
Vamos a empezar por las cabras.
Ay, Dios.
Bueno, pues aquí estamos, Marusa.
Pues aquí estamos, en la última terraza.
¿Qué te parece? Luminosa, con una vista
sí,
bonita.
Un buen estar hoy, que está el día bueno.
Y escuchando la radio. ¿Por qué está el transistor hasta aquí? ¿Quién escucha mucho esa...?
Mi esposo, que le gusta mucho ver todas las dichosas noticias que hay.
Sí,
ahí se asienta aquí cuando viene de los animales, de trabajar y de hacer sus cosas, se asienta aquí a escuchar la radio. Pero después tiene una falta, después se va y lo deja encendido.
¿A qué te parece?
Para que otro venga atrás.
O sea, que está siempre comprando pilas.
Sí, siempre. Cuando se le terminan las pilas, se pone, ¿dónde está el cable para enchufarlo?
Sí. Bueno, una mujer de Trequivijate que ha vivido toda su vida en Trequivijate. ¿Cómo era la infancia de una niña... ¿En los años cuántos? ¿En qué año naciste?
En el 48.
48, pues eso, en los 50.
En los 50.
¿Cómo era esto?
Mira, una vida estupenda, uh-huh. Porque sería que antes los adaptábamos a lo que había y lo que había era aquello,
sí.
Que la viví feliz.
Sí.
La viví feliz, la verdad que sí.
¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida?
Mira, mi vida era cuando empecé, pues al colegio. Cuando se terminó el colegio, mi madre lo que me decía, lo que me enseñó es calar. Pues uh-huh. Mi vida calando.
Calábamos mucho.
Sí, calábamos mucho, íbamos a buscar los calados en Valles de Ortega, a Puerto, sí. Íbamos a buscar los calados y calábamos. Era lo único, porque yo nunca salí, mientras fui soltera y tal, nunca trabajé.
Ajá.
Y era calar. Y después, claro, los domingos, aquí no había nada. Como éramos tan chicas, sí. A lo mejor con 15 años, 16 años... Eso de los bailes, antes olvídate.
Nada.
No, eso nada. Y yo me acuerdo que una vez intenté ir a un baile y mi padre me dijo que no y me tuve que quedar en mi casa. Eso es así.
Sí.
Y siempre teníamos que salir con alguna vecina, con alguna tía, con personas mayores para poder uno salir y tal, que salíamos. No salíamos mucho a los bailes tampoco. Lo único que sí íbamos éramos a misa.
Ajá.
A mí siempre me ha gustado la iglesia, la religión, siempre me ha gustado, he estado dando catequesis y todo eso, y la verdad que me ha gustado. Pues nos reuníamos, a lo mejor 7 o 8 del pueblo, íbamos caminando, como aquí no había misa, sino todos los años para las fiestas o eso, porque no había misa.
Ah, tampoco había.
No, sino todos los años para las fiestas y eso. Ahora sí tenemos misa todos los meses, 2 veces, pero antes no. Y íbamos todos los domingos a misa antigua. Esa era nuestra salida.
Sí.
Era ir a... Pero íbamos y veníamos caminando.
Me imaginaba. Sí.
Llevábamos unas cholitas para el camino y nos reuníamos un montón. Me acuerdo de Lola Sarabia, Teresa Peña, Lolina. Pero montones de gente, de muchachillas así. E íbamos a la antigua. Íbamos, dejábamos los zapatitos viejos en unas dulceras que habían antes al entrar, un caminito así, entrábamos, ahí tenía allí como unas cuadras, unas cositas allí, por Nenita Jordán, siempre íbamos con Nenita Jordán, porque si no, nuestros padres no nos dejaban ir tampoco a misa, solas por ahí para allá, íbamos porque íbamos con Nenita iba todos los domingos a misa, íbamos con Nenita, nos quitábamos allí, nos cambiábamos los zapatos, nos poníamos unos nuevos y fuimos, íbamos a misa, salía de misa, veníamos para acá,
sí.
Otra vez caminando para Trequivijate, esas eran las únicas salidas que nosotros hacíamos antes y lo pasábamos bien.
Y se pasaba bien,
lo pasábamos bien. Y yo siempre me acuerdo, ahora mismo se lo recuerdo yo a Teresa, una chica que es casada también, que vive aquí en Trequivijate, se lo recuerdo. Y yo digo, Teresa, cuando nos ponemos así a hablar, digo, ¿te acuerdas la vida de antes? Cuando íbamos a la antigua, después Ricardo, que tiene el bar en Antigua, si tú lo conoces,
sí,
su pretendiente de Teresa, y venía,
¿qué te parece?
Venía caminando para acá y dijo, no, Antigua, dígole. Ay, la juventud de antes, como era, sí. Que pasábamos bien. Pues después no había nada de otra cosa en el pueblo, pues después para Navidad lo único que hacía la gente antes eran altares de Navidad,
sí.
Y yo me acuerdo chiquilla, yo también, joven, que no había ninguna salida, e ir a visitar esos altares por la noche.
¿A visitar
altares? Sí, a los visitar, íbamos a casa de Filipita, una mujer para allá arriba, a casa de Isabelita, íbamos a casa de Lenita Frank, personas ya mayores que hacían esos altares en la casa. Después allí rezábamos y después nos poníamos todos los que estaban en mi juventud, que íbamos, nos poníamos a jugar al anillito, al correchanco, y todos nos pasábamos allí, al correchanco, que era.
¿Qué era?
Siempre en el correchanco, poníamos una silla ahí al medio,
sí.
Y claro, tú te ponías a dar vueltas y te tocaban por detrás antes de sentarte en la silla, entonces perdía. Siempre nos reíamos de eso, chiquilla, de esto. Y cuando estábamos en la escuela, igual en la escuela, antes no había ninguna diversión tampoco, ¿sabes?
Ajá.
Que sino ir al colegio y venir para...
Porque trabajarías temprano, de alguna manera, con joven, quiero decir, con tus padres y todo eso. ¿O no tanto?
No, con mis padres no. Mis padres...
Quiero decir, antes generalmente empezaba uno a trabajar desde 9, 10, 11, 12 años.
Sí, de 11 o 12 años sí trabajé. No, el único trabajo que yo hacía en mi casa antes, sí, para ayudarle a mi madre, era cuando nos levantábamos todos los días por la mañana, era ir de aquí al cortijo, en esta casa que se sale ahí enfrente, arriba,
¿vale?,
a traer el agüita a la cabeza.
Eso... ¿El agua se conseguía en ese lugar?
Sí, porque cuando tú tenías un depósito de agua y a lo mejor ese depósito, pues nosotros tenemos uno ahí de mi padre, en paz descanse, se terminaba el agua, después no había, después te había que comprar el agua.
¿Se compraba?
Compraba. Y teníamos que ir al cortijo, como nosotros le decimos, a la casa aquella del cortijo, por la mañana temprano a ir a traer 3 latas de agua, 4 latas de agua, y íbamos todos los días ahí arriba caminando.
¿Y cómo se traía? Porque yo...
A la cabeza,
con una toallita,
hacíamos un ruedo y el cacharrito a la cabeza. Y como era comprado, teníamos que ir a casa de Agustín Betancor, un señor que había por ahí abajo, porque eso era de las nieves y no sé cómo era eso.
Sí.
Nos daba unos vales así de cartón, no valía un real, me parece que era.
Un real.
Y comprábamos, no sé si eran 4 por una peseta, así, por cuánto era. Y después se lo dábamos a Pinito, que vivía en la esquina, aquí en la carretera. Mira, vamos a traer 3 latas de agua, le dábamos 3 vales. Si traíamos 4, le dábamos 4 vales. Pero las latas de agua eran... 3 de esos de aceite que venían antes de 5 litros, guindábamos y la echábamos en el cubo, y no era sino eso. Y me acuerdo de Roja una vez.
Sí.
Nosotros decíamos, Agustín una vez salió por ahí para arriba, y nosotros llenábamos las latas, pero llenitas hasta arriba mismo. Uh-huh. Y claro, y traíamos más agua de la cuenta, porque eran 3 latas de 5 litros, nada más lo que teníamos que traer.
Sí.
Y nosotros con aquello muy derechitas, pues no solo es esparramar al agua, pero un día llega ahí arriba y nos vio que teníamos aquello tan lleno, tan lleno, tan lleno. ¿Tú sabes lo que nos hizo?
A ver.
Siempre me acuerdo de eso. Nos agujeró el cacharrito donde medía con una tacha, para que de allí para arriba nos lláramos agua. Y nosotros, ¿sabes qué hacíamos? Después, cuando él no estaba por todo aquello, le metíamos un palito al agujero y llenábamos de allí para arriba.
Grande mal era de remedio. Simpático.
Y llenábamos de ahí para arriba después, cuando él no estaba por aquello, pero cuando
o
lo
sea, que el agua venir, era privada.
Sí, el agua era privada porque el agua se compraba.
Un pozo, ¿se entiende?
Un aljibe. Y después traíamos para lavar y para esas cosas, traíamos del pozo a los vecinos.
Ajá.
Que nos quedaba por allá de la iglesia, Bayán.
Sí.
Por ahí traíamos, me acuerdo que un día venía mi madre, la pobre, y estaba como el día medio así, y había el camino, era como todo de laja. Y se rebaló, y el tiempo rebaló, se le cayó el cacharro, dile bendito, se dio con el trabajo que uno pasa. Y también, otra vez para atrás llenar el cacharro.
O sea, que había agua para beber.
Para beber, y después el agua salada, que era para lavar y para las cosas
de la casa. Sí. ¿Y qué comida? Sí. ¿Qué recuerdas las comidas de tu juventud?
Mira, las comidas de mi juventud con mi madre eran potajes.
Potaje,
y siempre si teníamos a lo mejor una gallina, la matábamos y la comíamos, carne que siempre, ¿sabes? Un señor que había ahí, que se llamaba Vicentito Peña, siempre mataba para las fiestas, comprábamos carne y cosas de esas. Yo siempre, si la comida siempre le di que mi madre la tenía siempre ella, porque mi madre antes tenía una tiendita y mi padre...
Es que justo te iba a preguntar, que decir, ¿había alguna tienda? O sea, que la tenían ustedes, una tienda, sí, para comprar esas cosas.
Mi padre siempre tuvo también una tiendita y después después mi padre la quitó y la puso un vecino también aquí, que todavía el hijo la tiene, que es la tiendita Jordán.
Ah, vale.
¿Sabes? Mi padre también tuvo también una vez una tienda, y mi padre siempre, yo cuando chica, la verdad que no mentalicé, pero mi padre antes, yo siempre le he oído que él antes amasaba, vendía pan también.
Sí.
Cuando era, claro.
Eran resueltos.
Sí, no, mi padre antes era
podía buscarse la vida.
Sí, se buscaba bien la vida, la verdad que sí.
De todos modos me decías que sí solían tener bastantes animales de granja, por decirlo así.
Sí.
Gallinas.
Mi padre siempre tenía gallinas y un perro siempre tenía, porque le gustaban también los perros.
Sí.
Siempre me acuerdo de eso. Y siempre, no se me olvida del nombre de la perra que mi padre tenía, que era una perra de casa.
¿Sí?
Y era hembra. Y le decía Trola.
¿Trola?
Trola, nunca se me olvida, porque alguna vez se ponía a llamar la Trola y mi madre le contestaba, porque mi madre se llamaba Lola.
Y cuando ¿qué estaba, te parece?
Sí, que estoy llamando a la perra, que no te estoy llamando a ti, siempre me acordaba de eso. Porque claro, era parecido y la llamaba de un sitio a otro y le decía Trola, en vez de, y mi madre comprendía que se llamaba Lola.
Sí,
se llamaba Dolores
y
le decíamos Lola. Y así es. Y
tú siempre estabas eso, rodeada de lo rural, de lo que es agricultura, ganadería,
sí,
sentido,
yo,
¿no?
Después que me casé, la verdad que mi padre nunca tuvo cabras, eso sí lo puedo decir, sino gallinas, y eso sí me acuerdo de ver en mi casa. Pero después que me casé, mi marido siempre, el padre tenía animales, y mi suegro siempre le gustaban los animales y tal, Y mi marido siempre ha sido una locura con los animales.
Siempre le ha gustado.
Claro, ¿no? Sí. Él estaba trabajando, después hacía cementera, yo me levantaba por la mañana, mandaba al niño al colegio, me iba a arrancar un rato, me venía para mi casa, preparaba la comida, llegaba de trabajar, y después los sábados y los domingos que no trabajaba íbamos a arrancar los dos.
¿Qué te parece?
Íbamos a arrancar los dos, pero durante la semana siempre hacía yo algo. Y sí. Después, claro, él se marchaba a trabajar temprano porque estaba trabajando en Puerto. Uh-huh. Y cuando estaba trabajando en Antigua Tres Cuartos, lo mismo. Yo me levantaba temprano, a las 6, iba a ordeñar los 2 o 3 cabras que teníamos para hacer el queso, para después a las 7:30 por ahí yo irme a trabajar.
¡Qué barbaridad!
Eso que hacer lo tenía yo que hacer, o sea, todos los
todo
días.
Todo eso antes de ir a trabajar, ya trabajaba.
Antes de ir a trabajar, trabajaba todo eso primero. Y sí. No sé, a mí también, nunca lo había hecho, pero me gustaba.
Y
todavía hoy me gusta. Todavía sí. Hoy, hasta el año pasado, no plantemos porque no llovió, pero el otro año anterior sí plantemos. La verdad que sí, cogimos unas cuantas fanegas de lentejas, plantemos nada más el año pasado, porque no sé, en una gavia.
Ajá.
Y cogimos 2 fanegas de lentejas. Pero el otro año anterior sí cogimos.
¿Todo eso para consumo propio de ustedes?
Sí, nosotros, y después que si le damos a este, si le damos a otro, nosotros nunca vendemos. Uh-huh. Igual que cuando cogemos las papas, sí. Para consumo nuestro, y ahí lleva a mis hijos y lleva eso, y siempre le doy a mi gente y tal, y nunca a vender, nunca nada. Lo único que vendíamos era el queso. Cuando lo hacíamos teníamos bastantes cabras y vacas, también lleguemos a tener vacas.
Incluso vacas.
Vacas, que a mí el miedo que me daba por la mañana era de yo llegar a las cuadras,
¿sí?
Y encontrar algún becerro, ¿sabes? Suelto. Una vez me llegué ahí arriba y me encontré un buey suelto.
¿Sí?
Y claro, le tenía miedo, yo le tenía pánico.
Ah, que le tenía miedo.
A las vacas y eso no, pero al buey sí.
Sí.
Y venía a buscar a Tinito Jordán porque me lo amarrara. Ardoñar las vacas, que aprendí a ardoñar las vacas, sí. Ardoñar las cabras, porque yo antes no sabía ardoñar, uh-huh. Y todo eso lo hacíamos nosotros, lo hacía
tremendo,
yo.
Tremendo. Bueno, y entre las cosas que cultivaste en la vida, bueno, primero con el cultivador, ¿a tu marido cómo lo conociste? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió ese?
Pues a mi marido lo conocí muy fácil, porque él trabajaba con esta gente de Gran Tarajal, uno que tenía como camiones y de los Cabreras, me parece que era de Gran Tarajal, y estaba cargando piedra cal.
¿Piedra cal? Vale.
Y venía a cargar piedra cal a Triquibijate.
Ajá.
Y entraba por el bar que mi padre tenía en la tienda, porque era un bar y una tienda, tenía una cosa y otra.
Ah, ¿qué?
Y claro, y ahí
hicimos. ¿Sí?
Ahí lo conocí.
¿A la primera?
Pues, pretendiente estuve también del mismo pueblo, sí tuve pretendiente del mismo pueblo también, la verdad que sí, que tuve pretendiente del mismo pueblo, pero...
Sí, y de ahí nacieron 2 hijos.
2 hijos.
Zacarías
y, bueno, le decimos Alexi, el nombre del propio es Andrés Eliseo.
Ah, pero lo llaman Alexi.
Le llamamos Alexi.
Sí.
Y nacieron 2 hijos, y de esos 2 hijos tengo 4 nietos.
4 nietos, grandes todos ya.
Ya grandes, uno tiene, los mellizos tiene 21 años, los otros del otro más chico tiene una 19 y la otra 17.
Ajá.
Lo que pasa es que cuando están por ahí, las dos que están aquí, que están aquí, no me dejan nunca sola, siempre cuando no es el momento, ¿no? Tu casa la abuela no se lo olvida.
Claro, además tu hijo Zacarías vive aquí,
y pegado. Y mi hijo Zacarías vive ahí pegado también.
Zacarías es un amigo ya, de toda la vida, por cierto.
Pues ya te digo que vive ahí, los chiquillos, la verdad que estando aquí, están todo el día, abuela, 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 todo el día vienen.
Un nieto está en Puerto Rico a fecha de hoy.
En fecha de hoy está en
Puerto Rico. Cuenta, ¿por qué está en Puerto Rico?
En Puerto Rico está porque estaba estudiando en Madrid.
Sí.
Y claro, intentaron de la opción también de ir a hacer un año fuera y tal, y se reunieron 2 compañeros o 3 más, de unas chicas, de unos chicos, y fueron a estudiar este año a Puerto Rico. Pero cuando llegaron a Puerto Rico, se les complicó un poco la cosa.
Por los huracanes.
Pues claro. Sí. Y claro, ahí ya mi hijo empezó también un poco, vente para acá, le sacó el billete y todo, para que se viniera el día 8 de octubre y tal, para que se viniera. Entonces él le decía que no se quería venir, que la vez que estaba allá, él quería seguir con su eso de allá y tal, que no se quería venir. Y mi hijo preocupado, claro, porque no tenían clase, no podían ir a clase porque estaba el colegio todo destrozado, porque rompió cristales, rompió todo.
Que realmente le afectó.
Claro, o sea, a todo, claro. ¿Sabes cuándo empezaron las clases?
¿Cuándo?
Desde a principios de septiembre que estuvo allá.
Ajá.
La última semana de octubre.
Claro,
estuvo todo... 2 meses sin poder ir a clase, claro, sino allí...
La infraestructura destrozada.
Todas destrozadas y claro, y sin estudio, y el padre quería que se viniera para acá y que se pusiera otra vez en Madrid, y el que no, que ya va a empezar las clases, que como las clases van a empezar, pues yo me dejo estar aquí, que a la vez que estoy aquí y tal, pues lo dejo estar allá. Pero después me intentaba decir, papá, que va a venir uno, eso fue el primero, va a venir el huracán, tenemos que comprar comida para meternos en un hueco que le decían que se metieran todos en aquel... allí tenían que comprar sándwich, bocadillo, después estuvo un montón de tiempo que no tenía luz, no tenían para poder llamar porque no podían enchufar el móvil, porque claro, la luz se le cortó de todo donde estaban, y claro, no podía nada de eso, y después claro, por mediación iban a un sitio que era, como dice él, como una tiendita que había, una cosa, un restaurante que había y tal, que el hombre tenía como si fuera un motor o tenía algo, claro, y le dejaban enchufar a cada uno una horita el móvil, y ahí por ahí empezó. Pero mira, después es cuando el segundo también, pero mira, después la verdad que sí, cuenta bien, le ha salido los exámenes estupendos. Y la verdad que está muy contento. De allí fue a Estados Unidos antes de empezar las clases, él y las dos chicas más. Sí. Se fue a Estados Unidos, estuvieron 4 días, parece que fue en Estados Unidos. Y ahí la verdad que ya empezaron las clases, está muy contento.
Porque tú te viajaste toda la vida, pero a ti te gusta mucho viajar también.
Hombre,
¿has recorrido el mundo,
Sí, Marusa? Un poquito he recorrido el mundo.
Cuenta, ¿qué países has visitado?
Pues yo he estado en Noruega. Ha estado en Portugal, Madrid un poco, Holanda, estuve en Canadá, ¿sabes? Un poco de la parte de Suiza también estuve, ¿sí? Y claro, un poquito para aquí, un poquito para allí.
Me estoy fijando que tú tienes una cara un poquito de extranjera. Tiene unos rasgos ahí medio nórdico. ¿Te gusta ver mundo, conocer y ver otros sitios, verdad?
Sí, la verdad que sí, me gusta ver, porque claro, lo más que íbamos a ver también... Porque yo en la época esa que viajé con los grupos que me iba, me iba con los ganaderos.
¿Ah, sí?
Yo me iba con los ganaderos, porque era en el mes que yo cogía las vacaciones.
Ah, ok.
Que las cogía o bien mitad de septiembre y mitad de agosto, o bien el mes de agosto y sí, claro, ahí es donde se iban los ganaderos. Yo digo, bueno, como yo conocía a la gente también de los ganaderos, cuando habían reuniones y tal, íbamos a esas reuniones, pues yo me iba con esos sitios y no iba sino a ver, vamos a ver varias cosas también, ¿no?
Sí, claro.
Pero la mayoría íbamos a ver ganado, íbamos a ver esas cosas, y la verdad que me gustó mucho los viajes que di, la verdad que...
¿Me decías que Holanda es un lugar que te gustó especialmente?
Ay, me gustó mucho. Noruega también me gustó.
Noruega
también, la verdad que me gustó todo.
¿Te parece mucho a Fuerteventura, Noruega, verdad?
Sí, todo. Sí,
casi
todo,
igual.
Casi igual todo. No hay que cambiar nada, sino se parece todo igual.
Se parece a San Cotillo.
La verdad que uno llega allí y parece otro mundo.
Ah, que sí, ese claro, contraste es precioso,
que
¿verdad?
Que otro mundo, sí, claro. Pero a mi marido nunca hubo quien lo sacara de aquí.
No, a él me decía que no le gusta salir nada.
No le gusta.
A Tenerife y Gran Canaria y se acabó.
Sí, Tenerife y Gran Canaria y se acabó. Y si ahora sale, salir por la mañana y regresar otra vez a la casa. Eso no le ha gustado mucho.
También, aparte de eso, ¿has conocido todas las islas, me has dicho?
Sí, las islas sí también.
¿Toditas? ¿Hasta el Hierro?
¿Eh?
¿Hasta la última?
El Hierro también. Lo hice también con los ganaderos.
¿Sí?
Sí. Visitante de los ganaderos. Con la escuela de adulto que estuve también en La Palma.
¿Sabes? Sí. Qué bonita, ¿no?
Sí, La Palma es bonita.
¿A qué sé?
Sí. Bueno, yo tengo 2 primos hermanos casados ahí en La Palma.
Ajá, vale.
Sí,
vale.
Tengo 2 primos hermanos casados ahí en La Palma. La Palma también es bonita.
¿Hay cosas en tu tiempo libre que te gusta hacer?
Sí.
Por ejemplo, además de viajar, obviamente.
Pues sí, en mi tiempo libre lo dedico en mi casa a los calados que nunca se me han olvidado.
¿Te sigue gustando el tema del calado?
Sí. Y tengo muchos pañitos calados.
Y ya sé, sigues haciendo.
Sí. Sí. Sí, porque el ratito que tengo libre me dedico a eso.
¿Ver la tele y esas
cosas? Ver la tele, sí, yo la tele la veo poco, como digo yo. A mi marido me tienta la risa porque cuando él se pone a ver la tele, se me dice, ya no está sino viéndola.
Ajá.
Dígole, que sea eso un pisquito. A él le gusta el fútbol, la lucha, ver a Daniel y ver, digo, ¿a ti te gusta? Y dice, claro, ver esas cosas, a ver cómo anda Fuerteventura, me dice, a ver cómo anda Fuerteventura, lo que le gusta es eso. Pero me pongo a ver la tele, un rato me asiento, pero no me gusta estar con los brazos cruzados viendo la tele. Y se pone así, ¿tú estás viendo la tele o estás haciendo eso? Y dígole, no, yo estoy haciendo esto, pero estoy escuchando lo que está diciendo la tele. Yo no voy a estar pendiente, fijo, mirando la tele, estoy escuchando, de vez en cuando miro. yo.
Por cierto, que ven un programa muy bonito que pueden entender de televisión, que se llama Gente de aquí y de allá.
Sí, de aquí y de allá. Eso sí lo veo. Eso sí lo veo también.
El viernes te vas a ver tú.
Eso sí lo veo yo también. Sí, los de aquí de Fuerteventura sí lo vemos todos.
¿Tu vida de jubilada entonces? ¿Una vida tranquila?
Una vida tranquila, familiar. Una vida en mi casa y tranquila. Voy al puerto cuando quiero, voy a Gran Tras cuando quiero, doy una vuelta cuando quiero.
¿Tú conduces?
Sí.
Ah, sí.
Si no, ¿cómo trabajé yo en correo?
Eso digo yo.
Eso mismo digo yo.
No has perdido ninguna facultad.
No, todavía.
Se te ve muy completa, muy joven.
Todavía no. Ya vamos a cumplir. Sí. Ya vamos a cumplir los 70, pero todavía me.
Estupendo.
Me valgo por sí mismo.
Sí, señor.
Eso es verdad que sí. Pues así vamos tirando la vida.
Pues ha sido un placer enorme conocerte.
Pues cuando gustes, aquí estamos.
La madre de un amigo mío.
Ya le diré a mi hijo quién estuvo en mi casa hoy.
Eso es.
Que a lo mejor no se lo va a creer, porque...
Probablemente no. Bueno, yo creo que sí.
Sí, pues vamos a ver.
Y nada, a seguir con esa actitud en la vida tan vitalista.
Tan vitalista, pues ahora mismo por las mañanas, lo que tengo es que algunas veces por la mañana, cuando no tengo nada que hacer mucho en casa, porque a la vez que hago la comida y tal, me voy para arriba.
Sí.
Donde mi marido tiene los animales, que ahí arriba tenemos una finquita también, donde plantamos las papas, donde tenemos los animales. Eso. Me voy para arriba y me entretengo. Allá arriba tenemos también, podemos, si queremos quedarnos, nos podemos quedar, que tenemos también, tenemos agua, tenemos luz, tenemos dos apartamentitos hechos y allí también tenemos donde...
A disfrutar ahí. Bien merecido, que has trabajado mucho.
La verdad que sí.
Así que estupendo. Pues gracias por invitarnos a tu casa.
Bueno, pues aquí
estamos. Y contarnos esa historia de tu vida, aunque sea un poquito.
Un poquito, porque la historia de mi vida, como dice el dicho, no es mucha tampoco.
Pero muy bonita, muy rica y lleno de cosas buenas.
Lleno de cosas buenas, la verdad que sí, porque aquí hemos estado. Yo atendí a mis padres, como digo yo, atendí a mi madre. Me hice cargo de dos de mis tíos.
Sí. Por enfermedad,
hasta que fallecieron porque no tenían hijos.
Vale.
Y ahí hemos estado.
Una luchadora, la verdad. Una mujer canaria de pro.
De pro.
Pues, te voy a dar un beso.
Bueno, igual.
Nos despedimos.
Bueno, como tú quieras.
De ti, pero también, bueno, de los telespectadores.
De los espectadores.
Este programa, tú también estás por ahí hoy viendo, ¿no?
Estoy por ahí viendo, vamos a ver si eso es verdad.
Y nada, este es el primer programa de este año 2018. Feliz año, por cierto, Marusa.
Feliz año, entonces.
Feliz año.
Salí yo en el programa.
¿Qué te parece? La primera de este año.
Pero no, yo tengo que darle un.
Y felicitamos también a nuestros telespectadores. Les deseamos también un año maravilloso.
Maravilloso.
Majoreros y majoreras.
Majoreras que tengan siempre buen trabajito, buena.
¿Verdad? Y buena salud.
Y buena salud.
Y cariño.
Y cariño. Que es lo principal, eso sí es verdad.
Eso es.
Eso sí es verdad, que el cariño. Yo le digo a mi nieto algunas veces, digo, con que ustedes vengan y salgan y entren, y saben que tengo otro. Oh, mi
hijo
se pone alguna vez y dice, oh, claro, ellos vienen aquí porque siempre tienen chuchería, tienen esto, tienen lo otro. Digo, no, hombre, claro, la abuela nunca.
¿Para qué está la abuela? Pues nada, lo dicho.
No, como dice mi nieto me tienta la risa, porque cuando se pone en carnavales, se pone tan apurado. Abuela me hace esto, abuela me hace lo otro, y la madre se pone, vamos a casa a tu abuela, y dice, que te calles, mamá, que yo voy a casa a abuela, que casa a abuela y de todo.
¿Lo ves? Pues muy bien.
Yo voy a casa
pues
abuela,
nos despedimos y bueno, hasta otra ocasión. Ya en lo personal, aquí estamos. Y nada, queridos amigos y amigas de gente de aquí y de allá, nos despedimos hasta la próxima semana. Con alguien más que compartirá su vida con nosotros.